Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás. Pero antes, mi resumen del día con un nuevo vértice del drama venezolano. Una previsión, un aviso y una buena noticia. Mira qué ángulo más interesante para tratar el tema de Venezuela. La presión internacional contra Maduro, tras el juramento de Juan Guaidó, amenaza el refugio etarra en Venezuela. Decenas de personas vinculadas a ETA encontraron un santuario bajo la protección del chavismo. Lejos de las cifras de antaño, eso sí, los expertos en la lucha antiterrorista cifran en unos 20 la colonia de ETA que permanece en Venezuela. Lo leo en Voz Populi, lo firma mi colega Alejandro Requeijo. Hay casos con nombres y apellidos como el de José Ignacio de Juana Chaos, reclamado aún por la justicia por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Pasó 20 años en la cárcel. Por cierto, en 2015, el Mundo publicó que en la región de Chichiriviche, este pollo regentaba una licorería junto a su mujer Irati Aranzábal. Bueno, aún sigue en Venezuela, ¿eh? Otro caso que ilustra esta protección del régimen chavista es el de Arturo Cubillas Fontán, investigado por ejercer el nexo entre ETA y las FARC. Ojo, con consentimiento del régimen venezolano, ¿eh? No solo no ha sido entregado jamás a España, sino que trabajaba como funcionario para un gobierno local en Venezuela. O el caso de 2010, cuando fue detenido en Lisboa, el etarra Andoni Zengotitabengoa, con un pasaporte mexicano falso, cuando intentaba viajar hacia Caracas desde Portugal. Los etarras y su refugio en Venezuela, lo que le faltaba al régimen de Maduro. Ahora un aviso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que si no le salen los presupuestos del Estado adelante, pues Sánchez convocará elecciones anticipadas en 2019.
Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019.
Problema, que Sánchez también dijo esto.
Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá. Elecciones habrá en tiempo y en forma, es decir, en 2020. Esa es la voluntad que tiene el gobierno. Lo que queremos es estabilizar social, política y económicamente a nuestro país. Reconstruir el Estado.
¿En qué quedamos? ¿En lo que dijo Sánchez sobre 2020 o en lo que dice la ministra de Hacienda sobre lo que piensa Sánchez para 2019? A mí me suena a aviso a navegantes, ¿eh? Me suena a que María Jesús Montero lanza una amenaza a los indepes, a Podemos. O me aprobáis los presupuestos o convocamos elecciones ya. Y ya sabéis quiénes pueden llegar al gobierno entonces. Dicho de otro modo, queridos socios y socias, ¿a quién preferís en Moncloa? Una advertencia. Interesante en un día como hoy, ¿eh? Hemos conocido la EPA de todo el año pasado. El paro bajó en algo más de 460.000 empleos. Se llega a la tasa de 2008, 14 y algo por ciento de paro. Ahora escucha a Antonio Garamendi, es el presidente de la COE.
¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que si se toman medidas que no favorezcan la competitividad de las empresas españolas, que estamos además globalizadas, realmente tendremos un problema a la hora de crear desempleo. Que este año el crecimiento del PIB estará rondando el 2,2%, lo que significa que vamos a tener menos empleos. Vamos a seguir creando empleo, pero mucho menos, posiblemente en el orden de los 300.000 empleos.
O sea, se pueden crear aproximadamente la mitad que en el año 18, Cuidado con el proceso de desaceleración. Luego lo venderán sumando los dos años y claro, si se crean casi un millón. No. En uno, 500 y pico mil, 2018, y en otro la mitad. Ya me contarás. Bueno, y una buena noticia, Por lo menos una cuestión de fondo que al oírla sienta bien. Verás, esta mañana he estado aquí con Herrera en COPE, Alfonso Guerra. Parece mentira, pero tiene 78 años, Bueno, al oírle y al verle, sinceramente no los aparenta. Bueno, Guerra ha presentado su último libro, La España en la que creo, donde hace un repaso por todos y cada uno de los elementos que se muestran contrarios a la Constitución.
Sentir amor por el país al que se pertenece es hacer patria. Lo decía Leopoldo de Luis, el poeta, decía, cada uno hace la patria con lo que tiene a mano.
Insiste Alfonso Guerra en la necesidad de tomar conciencia de los datos reales, de un país unido, de las autonomías que convivan de forma pacífica. Y concluye, cuando en una patria se dispara la intransigencia, todo se vuelve más frágil. Fíjate, ¿a dónde habremos llegado? Que suena raro hasta oír tan tajante la palabra España, ¿eh? Por eso que alguien la reivindique con esa fuerza, como Alfonso Guerra, a mí me parece una buena noticia. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día. Antes, noticias.
Expósito, la linterna.
El Supremo ha comunicado esta tarde que el viernes se procederá al traslado a Madrid de los 9 líderes independentistas para el juicio del Procés. Horas antes, el alto tribunal rechazaba autorizar su comparecencia en comisión sobre el 155 abierta en el Parlamento catalán. Patricia Rossetti.
El juicio es inminente y no es el momento procesal oportuno para que Junqueras y los exconsejeros encarcelados comparezcan en la comisión del 155, ni de manera presencial ni por videoconferencia, que fue lo que pidió el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Explica el Supremo que muchos de los aspectos de los que se hablará están relacionados con los hechos que se van a juzgar y desde esa perspectiva se pueden producir indeseadas interferencias entre la comisión y el derecho de defensa de los acusados. Por eso es aconsejable descartar la autorización, dice el tribunal, con el apoyo de la Fiscalía, Abogacía del Estado y Acusación Popular Vox, aunque la Cámara catalana puede volver a pedir la comparecencia en otro momento procesal.
Los expertos de Funcas, la Federación de Cajas de Ahorros, consideran que hay dudas razonables sobre nuestra jubilación. Calculan que en 2050 el gasto en pensiones subirá hasta el 16% de la riqueza nacional. A ver quién paga eso. Carmen Lavallén.
Retrasar la reforma de las pensiones mientras nos repiten que están garantizadas no es un planteamiento realista, según aseguran los expertos. El horizonte vital de las nuevas generaciones es ya de 100 años y es que 2 de cada 10 españoles ya superan los 85. Más años de vida es una buena noticia, pero supone desafíos ante un creciente número de personas que reciben en su vida de pensionista más de lo que cotizaron como trabajadores. Es uno de los factores a tener en cuenta al tiempo que definimos lo que consideramos una pensión digna y suficiente en el futuro. Elisa Chulia es directora de Estudios Sociales de Funcas.
La cuestión es compleja, requiere reformas del lado de los ingresos y del lado de los gastos. Esas reformas hay que hacerlas con mucho tiempo para que la gente pueda planificar su futuro y su presente. Uno tiene que saber con qué se va a enfrentar cuando llegue a estar jubilado. ¿Lo sabéis vosotros?
Falta información y falta audacia política, aseguran, además de una mayor responsabilidad ciudadana y social ante un sistema de pensiones que es insostenible en un entorno de persistente falta de natalidad y con tasas de empleo y de productividad que los expertos prevén serán mayores que las actuales, pero que pueden resultar insuficientes para el futuro pago de las pensiones.
Es una de las buenas noticias del día, la confirmación de la absolución de Asia Bibi, la cristiana condenada a muerte en Pakistán. Desde hoy es libre de salir del país y reunirse con su familia. Cuidado, que la fatua se mantiene. Manuel Ángel Gómez.
El Tribunal Supremo de Pakistán ha confirmado la absolución de Asia Bibi. Los jueces han pedido que se demostrara que había algún error en el veredicto. El letrado que defendía que se diera marcha atrás en la absolución no ha sido capaz de mencionar ningún error y el Supremo ha desestimado la apelación. Saful Maluk, abogado de esta cristiana pakistaní, ha dicho que Asia Bibi ya es libre.
She is free to leave Pakistan.
Y que puede abandonar su país, no puede vivir en Pakistán porque está amenazada de muerte. Asia Bibi ha estado oculta en un lugar seguro, bajo protección policial, desde que salió de la cárcel en noviembre. En Pakistán hay cerca de 200 cristianos acusados de blasfemia.
There are so many blasphemy cases.
John, un cristiano pakistaní, nos contaba desde allí que hay muchos de estos casos de los que no informan medios internacionales ni locales y que en ocasiones se presentan cargos contra ellos para apropiarse de sus tierras y su dinero.
Y este martes se han desvelado más de 5.000 documentos manuscritos de Giuseppe Verdi, incluidas algunas de sus partituras más importantes. Un legado guardado en un baúl que el compositor italiano quería que se quemara tras su muerte. No fue así. Sefi García.
Un misterioso baúl verde fabricado en Chicago a finales del siglo XIX contenía las miles de páginas autógrafas de esbozos, cartas y apuntes guardadas en 17 sobres. Son los secretos del proceso creativo del autor de Aida. El Instituto de Estudios Verdianos ha publicado íntegramente los documentos contenidos en el baúl que permanecía en la última residencia del compositor, en la Villa Verdi de Sant'Agueda, en la provincia de Piacenza. Las partituras de Aida, La Traviata o Rigoletto, Luisa Miller y Don Carlo y muchos secretos, como las indecisiones en la elaboración del Credo de Iago en Otelo o una versión distinta de la fuga del Falfast. Todos los documentos han sido resguardados, restaurados y se han completado con una descripción analítica. han sido digitalizados y su acceso es público, a pesar de que Verdi dejó un mensaje en la misteriosa maleta verde que los contenía. ¿Qué más esto?
Enseguida, nuestro tema del día con una pregunta. ¿Disminuirán los accidentes de tráfico tras reducir a 90 kilómetros la velocidad máxima en las carreteras secundarias? Lo vemos.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
But the second side of the game, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
Desde hoy toca circular más despacio, al menos por las carreteras secundarias. Y es que este martes ha entrado en vigor la nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en las calzadas de un solo carril. Por sentido, se entiende. Una medida que afecta a 12.000 kilómetros de carreteras en España y que persigue reducir la siniestralidad, porque 3 de cada 4 accidentes se producen en estas vías. Por eso hoy en nuestro tema del día nos hemos preguntado, ¿está demostrada la efectividad de esta medida? ¿Somos buenos conductores los españoles? ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros la velocidad en las carreteras secundarias? ...900 personas perdieron la vida el pasado año en este tipo de carreteras. Es una cifra altísima. Para que te hagas una idea, si contabilizamos todos los tipos de vía, los muertos en accidente fueron 1.180. Por eso la Dirección General de Tráfico llevaba años intentando reducir el límite máximo permitido en las carreteras secundarias, y hoy ha entrado en vigor la nueva normativa que nos resume Maribel Sánchez.
En las señales en las que ponía 100, ahora vemos 90 kilómetros por hora, porque es donde se produce el mayor número de muertes por accidentes de tráfico, el 77%, y 2 de cada 10 se deben al exceso de velocidad. Los autobuses, dada su bajísima siniestralidad, podrán desplazarse a la misma velocidad que los coches, pero no los camiones, furgonetas, autocaravanas y remolques, que tendrán que hacerlo a 80 kilómetros por hora. Habrá más radares para controlar que se cumple esta norma, y la propia DGT ultima un endurecimiento de las sanciones por velocidad. En concreto, si hasta ahora en las vías limitadas a 90 solo se perdían puntos y 300 euros si sobrepasábamos los 121 kilómetros por hora, el objetivo es reducir ese umbral a los 111 kilómetros por hora. Cambios que llegarán cuando se apruebe la reforma de la ley de tráfico.
Con esta medida, España se suma a la mayoría de estados europeos que también han reducido a niveles similares la velocidad máxima en carreteras llamadas convencionales. Vamos a comprobar cómo están las cosas en varios países de nuestro entorno y también si ha servido para algo o no ese descenso. Empezamos este recorrido en Portugal con Begoña Íñiguez.
En Portugal no paran de crecer los accidentes de tráfico y el número de víctimas mortales al volante. Según la Autoridad Nacional Lusa de Seguridad Rodoviaria, en 2018 fallecieron en las carreteras portuguesas 513 personas, 3 más que en 2017, aumentando por segundo año consecutivo. El 77% de los accidentes fueron en núcleos urbanos, mayoritariamente por atropellos, causando la muerte al 50% de las víctimas. El gobierno del socialista Antonio Costa no se plantea alterar los límites máximos de velocidad de 50 kilómetros hora en los núcleos urbanos y 120 en autopistas, aunque han puesto en marcha la campaña Tolerancia Cero para reducir el número de víctimas con spots de sensibilización y más controles de tráfico en las carreteras. Y en Francia, Asun, ¿cuál es la situación?
Hace un año el Gobierno aprobó la reducción de 90-80 kilómetros hora a la velocidad en carreteras secundarias. El jefe del Ejecutivo asegura que esto ha permitido salvar 116 vidas, pero el presidente del Comité de Evaluación Independiente ha dicho hoy que no hay nada que permita afirmarlo, porque dice es la tendencia de hace años y, según él, limitar la velocidad no sirve para nada si no se tratan otros temas como los separadores en medio de vías de doble sentido. ¿Y en Alemania, Rosalía?
En Alemania, el Consejo de Ministros debatió ayer mismo la limitación de la velocidad en las autopistas a 130 kilómetros por hora y el resultado de la deliberación fue un rechazo categórico. El portavoz del Gobierno, Stefan Seibert, dijo textualmente que hay formas más inteligentes de regular el tráfico y reducir las emisiones de gases. A finales de marzo se espera el informe que está elaborando un grupo de expertos, pero por ahora las carreteras alemanas seguirán sin límite de velocidad, excepto en los tramos en que lo exige la orografía.
A pesar de estos datos, las asociaciones de conductores y de motoristas tienen sus dudas sobre la efectividad de reducir la velocidad máxima. María José Alonso es vicepresidenta de la plataforma Motera para la Seguridad Vial y además colaboradora de COPE Valencia. ¿Qué tal, María José? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantada, un placer.
Lo mismo digo, María José, gracias. Oye, así a bote pronto, ¿a favor o en contra de bajar la velocidad a 90?
Es muy tajante la respuesta,
sí.
Pero así a bote pronto creo que no va a significar demasiado, porque no se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir, en según qué casos, es la gravedad, o sea, de las lesiones del accidentado, ¿no? Pero los accidentes como tal, por poner una placa 90, no se van a reducir. Si antes no se cumplía la velocidad a 100, ¿quién te dice a ti que ahora se va a cumplir la de 90? El que va a ir a, el que le gusta pisar el acelerador o darle al puño va a seguir haciéndolo, claro, independientemente del número que ponga en la placa.
Yo mantengo la tesis, y claro, reconozco que no es muy popular lo que voy a decir, pero la culpa es nuestra, quiero decir.
Totalmente.
Es verdad que la carretera tenía que estar estupenda, que no tiene que haber baches, que la señalización, por supuesto, eso también. Pero el que le da al manubrio, en este caso de las motos, o el que pisa el pedal de la derecha, somos nosotros, ¿eh?
Totalmente. O sea, los culpables de que Dirección General de Tráfico ingrese en sus arcas X dinero por sanciones es el usuario, eso está claro, por mucho, y sé que también, bueno, pues voy a recibir críticas por esto, ¿no? Que hay muchos radares puestos para recaudar, tal cual. Bueno, sí, evidentemente los radares no se ponen solo para estar de adorno, lógicamente, pero si cada uno cumpliésemos con nuestro cometido, pues ayudaríamos a no ingresar tanto dinero en las arcas de Dirección General de Tráfico. Pero bien es cierto que dentro de los factores de riesgo, evidentemente uno de ellos es la velocidad, porque provoca más lesiones en caso de un siniestro vial. Hay otro tipo de consecuencias graves que son a raíz de utilizar, por ejemplo, que es lo más habitual, el teléfono móvil. De hecho, está habiendo muchísimos siniestros motivados por distracciones al volante y una de las causas es la utilización de o la mala praxis, ¿no?, de la utilización del teléfono móvil. Y aquí a nadie parece darle importancia. Es más, todo el mundo alaba las nuevas tecnologías. La mayoría de los vehículos que hoy en día hay, en mayor o menor medida, tienen algún tipo de conexión inalámbrica con nuestros terminales y, claro, creo que aquí hay que pararse, reflexionar y ver hasta qué punto se puede incorporar o no estas tecnologías dentro de algo que merece toda nuestra atención, que es la conducción, y se nos está yendo la cabeza,
Ángel,
pero por completo.
Tú eres motera, María José.
Sí, sí, sí.
Una pregunta, al cabo del día... Claro, tú adelantas vehículos, tú tienes mucha más agilidad con la moto que un coche o una furgoneta, lógicamente. Haz el experimento. Contabiliza cuántos conductores de coche llevamos el móvil o en la mano.
¿Cuántos? Sí, te lo digo. Es que te quedas asustada. Y más de lo que parece, vehículos utilizados para, digamos, como herramienta de trabajo, ¿no? O sea, son furgonetas, usuarios que se dedican al reparto, que yo entiendo que sí que tienen que estar conectados de cierta manera con sus empresas, pues por si hay algún cambio de dirección, ¿no? O tienen que mirar incluso si ha habido algún, porque ya sabes tú que en las ciudades en muchas ocasiones se están realizando cada dos por tres, pues rehabilitando, ¿no? Según qué calles.
O, manifestaciones, venta
o
Madrid.
O manifestaciones también, sí, sí. Y sin comerlo ni beberlo te ves siempre en atasco y tú tienes que hacer entrega de tu mercancía. Pero, hombre, creo que tanto por parte del empleado como en este caso por parte de la empresa tienen que ser suficientes responsables para, por parte de la empresa, no poner en riesgo a sus empleados y por parte del empleado tener suficientemente sentido común para pensar que es que una pequeña distracción mirando la tablet para ver si le han llegado albaranes nuevos o mirando el teléfono, que ya casi todo el mundo utiliza el teléfono como si fuera un mini ordenador, eso supone una distracción grave y puede suponer que o bien que te den a ti pues porque te has quedado con perdón de la expresión empanado o bien tú dar a alguien por ese empanamiento mirando el teléfono en lugar de mirar la calle. Y sí, yo lo veo cuando paran los semáforos.
Eso te iba a decir, la diferencia está en que en un semáforo das o tardas en arrancar, lo hemos hecho todos y quien diga que no lo ha hecho miente, pero en una carretera no, en una carretera te matas.
Efectivamente, pero es que además tú cuando vas en moto tenemos ventajas, aunque no lo parezca, pero es que te vuelves mucho más hábil, o sea, la percepción de riesgo, digamos, nosotros tenemos optimizados esos sentidos porque tenemos que ir pendientes de tu conducción y de la conducción de todos los que nos rodean. Y cuando a lo mejor pues ves a un vehículo delante de nosotros que como que empieza a hacer unas eses, unos extraños,
siempre,
como que se va mucho al arcén, se va mucho al centro, al eje de la vía, y tú lo primero ya que piensas, uff, qué mal rollo, una de dos, o voy a una velocidad extremadamente baja, porque normalmente son vehículos, muchos de ellos pesados, que ya tienen una limitación de velocidad, o intento a la menor oportunidad, intento adelantarlo porque en cualquier momento sé que me voy a ver en un apuro.
Y cuando lo pasas, va enganchado.
Está mirando, totalmente.
Sí.
O sea, es que además se nota.
Sí, sí.
Se nota, va mirando para abajo porque tiene algo entre las piernas mirando, pues no sé, tablet, tal. Hemos visto a más de uno bebiendo y comiendo.
Y leyendo el periódico.
Te quedas alucinada y dices, pero qué inconsciente es el ser humano. O sea, somos, lo que no sé es cómo no ocurren más cosas. Somos una banda de inconscientes. Cuando a mí me hace gracia cuando muchas personas dicen, ay, porque España es guay, porque fíjate qué guay cuando viajamos fuera, ¿no?, al extranjero y tal, y ves ciertas conductas y dices, madre mía, digo, en España lo que tenemos es un angelito de la guarda que no da abasto, es que no da abasto.
Y en contra, porque... y en contra de lo que se dice, muy buenas carreteras. Cuando uno sale por Europa te das cuenta de lo que tienen en Italia, por ejemplo.
Bueno, sí, pues, claro. Sí. También
eso
es cierto,
también hay
pero hay de todo, ¿eh? Pero hay de todo, porque yo he tenido esta oportunidad este verano pasado de viajar por Francia y Alemania y salvo raras excepciones, te quedas impresionada del buen mantenimiento de las vías y de la excepcionalidad que aquí debería tomarse esa medida, ¿no? En lugar de quizás ponerse a lo fácil y poner un parchecito, que en este caso es parche placa, ¿no?, de 90 por hora, es ver y fijarse más en lo que hay en los países vecinos, como por ejemplo las carreteras 2+1, que se llaman, ¿no?, en las convencionales. Eso sí que evita siniestros, eso sí que evitan los golpes frontolaterales. No el poner una placa de limitación de velocidad, que ya te digo, pocos vamos a ser los que vamos a cumplirla.
Me quedo con lo como has empezado, ¿eh? 90, 100, el tema es cumplir lo que pone, ya lo veremos. María José Alonso, sí, vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Gracias, María José. Cuídate.
Un abrazo.
Chao, adiós.
Saludos viales a todos.
Adiós, adiós. Solo el pasado año murieron 1.180 personas en las carreteras españolas. Pues la cifra es tremenda. Yo me acuerdo los años en los que morían 6, 7.000. No hace tanto, ¿eh? Bueno, ojo a esta cifra también, ¿eh? 4.500 personas resultaron heridas. Algunas de ellas, por así decirlo, para siempre. Bueno, para reducir estas cifras, trabaja la ONG Stop Accidentes. Ana Novella es su presidenta. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta te la hago igual de directa antes que a María José. Con esta reducción a 90 en las carreteras convencionales, ¿bajará el número de accidentes y, por lo tanto, de muertos?
A ver, con ese fin se hace, evidentemente. Que sea la panacea y la varita mágica que
no
se vaya a acabar con las muertes, evidentemente no. Son muchos más los factores y muchas más las causas que producen este número tan elevado de víctimas mortales que tenemos, ¿no?
O sea, que así a bote pronto sí te parece bien la medida.
Sí, porque además es una medida que ya se venía, incluso la anterior directora general, María Seguí, uh-huh, la intentó poner en su momento, la reducción del límite de velocidad, y como muchísimos otros países de Europa lo tienen así, y no lo consiguió. Y bueno, pues ahora pues se ha conseguido y se pone, ¿no? Hoy empezaba esta medida a ponerse en funcionamiento para todos.
Según vuestros estudios, vuestras estadísticas o análisis, para eso por desgracia sois los más expertos, Ana, ¿qué mata más, la velocidad o las distracciones?
A ver, de momento está en cabeza la velocidad, pero es que las distracciones están subiendo peligrosamente y de una forma muy alarmante. Y ya no estamos hablando solo de las personas que están hablando por el móvil, que cuando estás en manos libres me da lo mismo, pero a partir del minuto ya se sabe que está dicho por activa y por pasiva, que tu concentración ya no está en la carretera, que es lo que estás haciendo en ese momento, o circulando, ¿no? Está en la conversación que estás teniendo con la otra persona, sino en el peligro del WhatsApp, de enviar un emoticono, por ejemplo, de ver ese sonido que te ha entrado por el móvil, ver lo que te han enviado. Algo tan absurdo como eso, como un emoticono, te puede costar la vida. Y está matando gente. Que es lo grave.
¿Por qué en las carreteras secundarias se incrementa porcentualmente tanto los accidentes respecto? Porque en teoría también ibas más despacio, también ibas a 100 como mucho, mientras que en las autopistas te pones si te da la gana, al 50% más, ¿no? ¿Por qué en las carreteras secundarias es más peligroso?
Bueno, las carreteras convencionales son dos vías, quiero decir, una de ida y otra de vuelta. Entonces es mucho más peligroso. Luego tienen salidas para ir a determinadas poblaciones o entradas, con lo cual es mucho más peligroso que una autovía que sabes que es todo recto, con tres carriles, cuatro, y que no vas a tener salidas. Y sí que hay salidas, pero a ver si me entiendes, que las tienes muchísimo más
claro,
señalizadas y mucho más diferenciadas que a lo mejor en una secundaria, por supuesto.
Las nuevas sanciones no están aprobadas aún. La ley que se está tramitando prevé un incremento de las multas por límites de velocidad. ¿Es barato infringir las normas en circulación en España?
Es barato. A ver, si hablamos del Código Penal, por ejemplo, es muy barato. Hasta que no se apruebe definitivamente la nueva modificación del Código Penal, en ese sentido es muy barato matar en España con un vehículo o con una moto o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Sale muy, muy barato. En cuanto a sanciones, no las he comparado, no tengo ahora mismo aquí la tabla comparativa de otros países y no los recuerdo así, algo de pronto, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, se han incrementado, pero sigue siendo dinero, quiero decir. Mucha gente se habla de la recaudación, del ámbito del afán recaudatorio. Vamos a ver, si tú no infringes, no te van a sancionar.
Claro.
Así de claro.
La última. Uno de vuestros caballos de batalla, esto sí quedaría para horas de charla, te pido brevedad, la educación vial. Cuando son los hijos, experiencia propia, los que te advierten de cosas, coño, teníamos que hacernoslo pensar los conductores, ¿eh?
Sí, es verdad. Cuando son los niños los que te dicen, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no lo tienes que hacer.
Sí.
Como que se te cae la cara de vergüenza, ¿no?
Sí. Y entonces, nos ha pasado a todos.
Recapacitas mucho más lo que estás haciendo, ¿no? Y para la próxima tienes mucho más cuidado en prevención de tu hijo. Uh-huh. O sea, ya no lo haces ni por ti ni por los demás, sino por ese niño que te ha dicho esa cosa en ese momento, ¿no? Entonces la educación vial es algo, la asignatura pendiente, ¿no? Se empezó con jefaturas a hacer unas reuniones en base a eso, ¿no? A intentar conseguir meter en las escuelas la educación vial de forma obligatoria y transversal durante todos los ciclos educativos, adaptándola a la edad del niño, ¿no? Cuando vas de la mano o vas en el coche, pero como tienes que ir en tu silla, tienes que llevar tu sistema de retención infantil, etcétera, etcétera. Y conforme vas creciendo, pues si tienes ya la edad para ir en bici, pues lo que debes hacer, lo que no puedes hacer. Moto, lo mismo. Coche, lo mismo, ¿no? Entonces, ahí ya se crea la cultura de la seguridad vial y la no violencia vial.
Uh-huh.
Ese civismo y ese respeto que ahora, pues, sinceramente, se echa en falta, ¿no?
Lo de la no violencia vial me ha gustado. Ana Novella, presidenta de la ONG Stop Accidentes. Gracias por atenderme, Ana. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Chao, adiós.
Hasta luego.
Bueno, lo acabamos de escuchar. Tanto los defensores como los detractores de reducir la velocidad máxima coinciden en una cosa: educación vial. Así que vamos a preguntarles a los educadores, a los que enseñan esto, a los profesores de autoescuela. Rubén Castro es secretario de la Fundación CENAES, creada por la patronal de las autoescuelas. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Suspendes o apruebas en general a los conductores españoles? No digo a los que salen a la autoescuela, digo a los conductores como yo.
Oye, pues casi te digo que les apruebo, que les doy una buena nota. Y me baso en lo siguiente. Creo que, bueno, pues que la manera de, o las cifras que tenemos en nuestro país, que en un momento dado estuvimos a la cola de Europa y hoy estamos en los puestos de cabeza en cuanto a víctimas en accidente de tráfico, pues creo que es para que podamos congratularnos todo. Uh-huh. Seguramente tenemos cosas por hacer y por mejorar, pero ante la primera pregunta, ¿suspenden o aprueban? Para mí aprueban.
¿Coincides, como he hablado al principio con María José, en que la culpa es nuestra? Quiero decir, del que lleva la mano en el acelerador de la moto o el pie en el coche.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción. Es verdad que hemos trabajado a lo largo de todos estos años o décadas sobre distintos factores de la vía, del vehículo, etcétera. Hemos dado mayor seguridad a los vehículos que la necesitaban y que realmente hemos mejorado muchísimo, pero nos falta una parte muy importante, que es incidir más en el comportamiento de los conductores y, por lo tanto, en el factor humano, tanto desde el punto de vista de la educación inicial en la primaria, desde el punto de vista de la formación de nuestros conductores, y no hay que olvidarse de la parte de los seniors, que, claro, que también tienen que tener cierta información que va saliendo y cierta, ¿por qué no decirlo?, formación, sí, que en esa faceta la Fundación CENAE también está trabajando y con muy buenos resultados.
¿Solo aprendemos en España a base de palos, Rubén?
Yo creo que no. Yo creo que eso es una práctica común en muchos países, ¿no? Que siempre estamos buscando cómo salvar un poco la situación de la sanción o del castigo. En España aprendemos incluso sin ello, ¿eh? Incluso sin el castigo y sin la sanción, porque de hecho ya te decía al principio que para mí las cifras son buenas, aunque muy mejorables, y sobre todo porque cualquier víctima en la carretera es un problema, o sea, es un asunto que debemos de tratar con mucho mimo y, por lo tanto, mientras las haya, todo tiene que ser mejorable.
Uh-huh. Y igual tiene que haber empezado por aquí, por nuestro tema del día. ¿A favor o en contra, por tu experiencia, de reducir la velocidad a 90 en las carreteras secundarias?
A favor. Yo creo que la reducción de velocidad en este tipo de vías nos va a ayudar a que evitemos parte de los accidentes, no todos, pero parte de los accidentes que hemos ido teniendo en estos últimos años. Creo que en las vías estamos muy acostumbrados los conductores a las vías de alta ocupación, con autopistas.
La verdad es que yo me acuerdo cuando viajaba con mis padres, es que se nos ha olvidado adelantar.
Claro, eso es lo que
eso es terrible.
Decir. Estamos acostumbrados mucho a la circulación de autopista y autovía gracias a las infraestructuras que en España fuimos adquiriendo con el paso del tiempo, y sin embargo ahora se nos ha olvidado pues la separación frontal con un vehículo voluminoso que va delante de nosotros, cómo poder vigilar el sentido contrario antes de empezar la maniobra de adelantamiento, cómo actuar en determinadas carreteras que son sinuosas y con muchas curvas y que no tenemos demasiados espacios. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que corrijamos nuestra manera de circular en las vías de un carril para cada sentido, y que son estas llamadas convencionales, y que hay que incidir sobre ello. O sea que yo estoy a favor de la situación.
Rubén Castro, secretario de la Fundación CENAE, de la patronal de las autoescuelas. Gracias. Buenas noches, Rubén.
Siempre gracias a vosotros.
Chao, adiós.
Chao.
Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús.
¿Ha venido el profesor Vilches? ¿Sí? Pues vamos a darle pa'l pelo hoy. Vamos a darle pa'l... hoy va a haber pelea. Mira, hablando de carretera, mensajito de Mutua con Belén Montes.
¿Sabes qué es atarte, Ángel? Es sentirse obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar. Pues liberarte es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mutúate.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vilches, ¿esperas un minuto?
¿Eh?
Que si esperas un minuto.
Yo sí, yo voy a Julio, me encanta.
Vale.
Así aprendo. Bueno, de los maestros se aprende siempre.
Vaya
los
patas para un banco. Bueno, todos los días a estas horas, más o menos, Julio César Herrero viene y propina un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Pues...
¿alguna vez dejaremos de hacer al final?
Bueno, no, cuando desaparezca todo esto.
Somos el eco.
Alberto Álvarez, que te preguntarás, ¿y usted quién es? Pues tampoco pasa nada porque se te olvide después de que acabe la sección.
A ver.
Es el portavoz de Élite Taxi, que también... y es uno de los activistas de
bueno,
la...
este es el famoso Tito.
Bueno, ahora te lo cuento, sí. Vale. Es uno de los activistas de la huelga del taxi en Barcelona. Este señor quizás se le gripó la cabeza... metió la directa donde había mucha gente y se estrelló. Para criticar las cargas policiales contra los taxistas que se produjeron en el Paseo de la Castellana aquí en Madrid, se hizo eco de lo que según él comentaba la gente, que en caso de que sea así, el nivel del personal explica muchas cosas. Escucha.
Bueno, este audio es para la prensa. Aquí todo el mundo está alucinando porque la policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser... que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, bueno, que es gay, que venga, o sea, que mande aquí a la policía a reprimir al pueblo.
A ver, Tito, porque...
carambas.
Porque a ti te llaman Tito, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo facilito. Tres cositas, Rey, para que no se te encharque el tema. Una... la Policía Nacional está para garantizar el orden y la seguridad. Si a algún conductor se le va el volante, hay que volver a ponerlo en el carril.
No, prueba a dejar tu coche, ahora según sales,
digo,
en mitad de la Castellana.
Por
plas,
ejemplo,
así, atravesado.
Chimpum.
¿Prueba?
Pues eso. Sí. No, yo paso. Así que para eso está la policía. ¿Te extraña que la orden la haya podido dar un político de izquierdas? Claro, porque a un político de izquierdas le ponen mucho las salvajadas, ¿no? Dos... el pueblo, dices. Hombre, igual te has pasado de frenada, Salao. Y tres, no te entra en la cabeza cómo un gay puede ordenar a la policía...
esto es inconcebible.
Correcto, que garantice la seguridad. A ver, Tito, ¿cómo te lo explico? ¿Qué tiene que ver el maletero con el limpiaparabrisas? Por cierto, qué preocupante concepto tienes tú y los que comentaban estas cosas de los gays, ¿no? Así que... por no saber distinguir una bicicleta de un tráiler, Alberto Álvarez, Tito, te vas a llevar hoy un...
¡zas en toda la boca!
Yo creo que se merece más de uno.
Sí. Toma.
Otra. ¡Zas en toda la boca!
¡Zas en toda la boca!
Toma. Hemos dado pa'l pelo. Gracias, Juli.
A ti, Salao.
Chao.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida.
Todo esto de la educación, que tratamos muchos martes en La Linterna, siempre hasta ahora con Carmen Guaita, con el profesor Vilches, está muy bien. Pero antes, claro, antes hay que aprender por lo menos utilizar el idioma correctamente, si no, ¿para qué? Bueno, lo que decían nuestros padres, ¿eh? Hay que hablar bien. Así que hoy vamos a traernos aquí a La Linterna una paráfrasis de lo que hace en las mañanas en Herrera en COPE, aquí el colega. Nuestra sección se va a dedicar a la autocrítica lingüística de la mano de nuestro profesor de cabecera, Fernando Vilches. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pero antes de nada voy a decir a los oyentes que esto es idea de Ángel Expósito, no mía, ¿eh? Y me dijo, oye, ¿por qué un día hacemos? Pues ya estamos,
no,
aquí.
Trata de copiar lo que hace el otro.
No, no, pues, es copiar, no, digo los contenidos, que yo no soy el responsable.
No, es mi padre. Bueno, a ver, venga, empezamos.
Vamos allá.
Ayer comentábamos que allí cumplen cadena perpetua por el último atentado al gendarme. Pero es la misma Francia que durante años y años fue un absoluto santuario.
A ver, jefe. Estamos en una casa que santuario tiene un significado muy, muy concreto.
Suele tener un significado concreto en cualquier casa.
Yo oigo a Expósito hablar de estas cosas de los terroristas con una dureza tremenda y con un realismo fenomenal. Así que, guarida, jefe, guarida.
No es santuario.
No, santuario tiene que tener o una virgen o un santo, o son estas
Sí, no parece el caso, ¿no?
No, no, claro. Y ese, o es la zona separada por un velo del Santa Santorum en el templo de Jerusalén, por lo tanto, nada. Guarida, que está estupendamente.
Guarida en lugar de santuario.
Eso es.
Bueno, bueno, interesante. Claro, el santuario de por sí es positivo, es santidad.
Claro, claro, exactamente. Y estamos en la propiedad...
Pues, esto es todo lo contrario.
Todo, ya, absolutamente.
Ya. Bueno, vale, me has convencido, ¿eh? ¿Todos son míos?
No, no, no.
Ah, no, gracias. Digo, a ver si me va a endiñar a mí solo aquí.
Tenemos a la pareja del año. La pareja del año. ¿Sí? Vasco y Expósito. Vasco.
Ah, muy bien. Muchas gracias. Lo estamos arreglando.
Vamos allá.
Siguiente audio. Bueno. Oye, la noticia. Hablando de confrontaciones. El sindicato LAB pide el reingreso en el cuerpo de bomberos de un tal Iñaki Higuerategui. Hablando de confrontaciones.
Ay.
¿Qué pasó?
Pues pasa lo mismo. Que Herrera y tus clones.
¿Por qué?
Pues que confrontación en español es una palabra preciosa, significa cotejar. Entonces, lo que tú y yo hacemos hoy aquí, vamos a cotejar estos errores para sacar, a ver si te convenzo. Perfecto. Eso es cotejar. Lo que tú hablas es de enfrentamientos, y es verdad que los hay, así, desgraciadamente, en la política española. Y de eso habláis tú y Herrera muy bien, pero estáis contagiándoos de esos periodistas que no saben lengua y dicen confrontación en lugar de enfrentamiento.
Vamos a ver. Para, en vez de confrontación, hay que decir enfrentamiento.
Que es lo suyo, porque confrontación es cuando haya cotejar
que
opiniones.
Sí, que sí. Pero para decir eso, ¿por qué me dan la charla? Quiero decir, ¿por qué me agobias de esa manera?
Porque tú y Herrera sois eximios comunicadores, pero hacéis con el lenguaje lo que os da la gana.
¿Eximios? ¿Que fuimos monos?
No, eso es eximio. Es una palabra muy positiva. Es un chiste, ya lo sé, pero es un chiste muy malo. Eso es de los míos.
Habló. Es un chiste muy malo.
Ese va a ir al infierno y los míos no van al purgatorio.
Bueno, llevo dos de dos.
Dos de dos, vamos allá.
Sí. Otro, a ver, el tercero.
Mi carne humana a bordo.
Cuesta contener los calificativos. Por contra, en España seguimos preocupándonos y ocupándonos de esos 629 inmigrantes del Aquarius. Por contra, en España.
Claro, eso es francés, Ángel. Se te nota tu cultura idiomática. Pero es que nosotros tenemos por el contrario. ¿Para qué vamos a buscar expresiones extranjeras cuando tenemos las nuestras? Viva el genio del idioma español.
O sea, ¿qué había que decir? Por el contrario.
Claro, que es lo que querías decir tú, pero no por contra. Face. Contra, face. Bonito en francés.
A mí me gusta.
Bueno, claro, a mí me gusta. Ya, ese es el chiste. ¿Sabes el chiste?
Vamos a ver, ¿en qué?
El chiste del examen del mal alumno?
No, pero me echo a temblar con
el chiste. Que le pone el tribunal y dice, a ver, ¿qué es el amoníaco? Y dice, el amoníaco es un líquido, no tiene ni idea. Y dice, transparente. Y dice, sí, va bien. Y dice, que huele muy bien. Y dice, así. Ah, dice, ve del tren y le un frasquito. Le pone el tío y huélalo y hace el tío. Y dice, ¡pobre, me gusta!
Bueno, llevo 3 de 3.
Venga, vamos.
A ver.
Te diré que una vaca te mira mal y sales por patas, yo que ordeñaba alguna. Ves. Como te mira de reojo y dices, perdone, señora, que no quería tocarle. Perdone, señora, que no quería tocarle. Perdone, señora, que no quería tocarle.
Pues aquí John...
Me ha llamado señora la vaca.
Claro. Y sobre todo,
pero
¿qué
es
que...?
Es una licencia metafórica.
No, va por ahí. Claro que es una licencia, pero esa se la permito. Es el tocarle.
Ah.
Es tocarla.
Leísmo.
Claro, porque si fuera a tocarle el brazo, si fuera a tocarle la pata o el rabo, sí. Pero como ha dicho, tocarle en general, tiene que ser que no quería tocarla a la señora vaca.
Tocarla, la vaca.
Claro, es femenino, por lo tanto un la.
Complemento
es que los davantos son muy fisnos.
Sí, sí, sí. Pues
se tienen... ve que es del Bilbao caro.
Sí, claro. Hombre.
Ah. Bueno. Me toca a mí otra vez, ¿no?
Sí.
Volvemos. Venga, audio 5. Ahora vamos a abordar un tema a rectificar incómodo.
Sí, cuidado, cuidado. Fuera música.
Ahora bueno. Parece que está de moda
sí.
No depilarse. Ahora vamos a abordar un tema a rectificar.
Está mal.
Está mal porque es un galicismo.
A rectificar.
Claro. Es decir, vamos a ver, si yo te digo, como eres mi jefe, digo, a ver, Ángel o Belén, que te pasa los
que
temas.
Que es tu jefa.
Exactamente. Toma los temas a tratar. Y sí. Dice Manuel Seco que eso es, en español, tiene tres posibilidades distintas. Toma, Ángel, los temas que hay que tratar. No dejes ni uno hoy sin tratar porque son importantes. Dos, segunda significación. Toma los temas para tratar. Trata los que quieras porque da igual. Tres, cinco, los que sean. Y temas por tratar que quedaron la vez pasada sin tratar.
¿Y qué?
Pues que el español es más rico que el francés. Entonces, que seas preciso. Temas que hay que tratar. ¡Pum! Temas por tratar o temas para tratar.
Pero una cosa es ser más preciso y otra cosa es incorrecto.
Claro, es que esto es incorrecto, es un galicismo. Lo dice Manuel Seco muy bien. Pero ¿por qué los temas atraen? A más infinitivo solo se admite
hasta ahora...
lo que tu madre y la mía decían cuando éramos pequeños y decía a comer, que era, era el infinitivo de mandato, que después iba una colleja si no ibas.
O antes. O antes directamente.
Ahí sí, pero si no, no. Bueno, nada
hasta
de temas
ahora me ibas convenciendo. Este lo has cogido por los pelos.
No, es un galicismo de toda
perdona,
la vida.
Profe.
Bueno, te he dado tres respuestas bonitas en español, que tratar, tres, por sí. Tratar y para tratar.
Esta no me ha convencido, ¿quieres
vale.
Que te diga?
Bueno, pues nada, pues hemos cotejado y no te he convencido.
Ahora John, ¿no?
Sí.
El esfuerzo de su centenar de vecinos por mantener tradiciones y conservar pues el entorno, que es maravilloso. Con 101 personas censadas, o sea que es pequeñito. Con 101 personas censadas, con 101 personas censadas.
Claro, pero entonces 101, pues
es
sí.
Evidente.
Ya está, pues eso que ya le vamos a darle más
no,
vueltas.
Pero este es igual de fino que la de antes.
Sí, pero que tiene que hacerlo bien, que John es un tipo muy culto. Bueno, para mis alumnos, no, ya lo hablaremos en otro programa, que he puesto un texto de John en unos exámenes y con él voy a ver...
Me han soplado alguna espectacular.
Sí, espectacular.
Me han soplado alguna...
Espectacular.
Espectacular. Bueno, o espectacular o no, o todo
bueno,
lo contrario.
Ya veremos.
Bueno, me toca otra vez, ¿no? El 7,
no,
creo.
Le toca... Sí, a don Ángel, claro, al jefe.
La política partidaria, la España de las autonomías... Y las universidades ad hoc. La política partidaria...
¿Qué te parece?
¿Partidista?
Claro, porque es que, como decía el fallecido
Lázaro Carreter... ¿Y si lo que quiero decir es la política que está a favor, que es partidaria?
Pues ya está, pues entonces sí, la política partidaria...
¿Y si era eso?
No, era la política del partido. Pues porque te escucho.
Pero es muy listo, ¿no?
No es muy listo, es que yo además de oír la radio, la escucho. Decía Lázaro Carreter, que en paz descanse, que acabaremos pidiendo un kilo sardinario en vez de sardinas. ¿Política de partidos o partidista? Si no te convenzo, me da igual. Partidario es el que está a favor de algo o de alguien.
Claro, es que la frase era eso.
No, que te escucho.
Podemos practicar una política partidaria de Hugo Chávez.
No.
Estaría bien dicho, ¿no?
No.
¿No se estaría bien dicho?
Ah, bueno, partidaria de Hugo Chávez, claro.
¿Ves? Pero es que iba a decir eso.
No. Bueno, nada.
Claro.
Como yo el jefe, aguantaremos. Pero lo ha dicho mal.
Venga, sí, te la
ahora toca el vasquito.
Te lo compro. El vasquito fisno de Abando.
Ayer, por ejemplo, en un recorrido de 7 minutos esquivé 5 bicicletas. Una de una niña que se cayó 3 veces, por cierto. Una pareja sobre patines en línea que parecían muy enamorados. Y la friolera de 7 monopatines a motor. 7 monopatines a motor. 7 monopatines a motor.
Toma ya. Si es que estáis afrancesados tú y yo, Ángel. Vamos a ver. Dice, ¿tienes radio a pilas? Dice, sí, las tengo a pilas. Una encima de otra. Las radios son de pilas. Los patinetes son de motor o con motor. El avión es de reacción.
No, pero es que él,
¿que eso es francés?
Él no ha dicho patinetes,
ha dicho
monopatín.
A motor, ahí está la clave, en a motor. Que son monopatines de motor o con motor. Jolín, hablar español, Gibraltar, ya de paso lo reivindicamos.
Sí, no, con un éxito absolutamente.
Total.
Bueno, hay otro audio aquí del vasco, error cometido también el 2 de octubre. ¿Tú almacenas material de hace 6 meses?
Yo almaceno mucho material, tengo 540 audios.
Pero
y llevo 180, creo, por la mañana. Y contigo estos poquitos que he sacado de la gente de la linterna, claro.
Un abrazo. 14 minutos para la 1 de la tarde y continuamos con unos consejos maravillosos. 14 minutos para la 1 de la tarde y 14 minutos para la 1 de la tarde.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Pues que esto es inglés. Claro, esto no es español. Si es que sois tan cultos que vais a dar clases de idioma. Ya le he regañado a él personalmente el otro día. Le dije, yo aunque sea la última vez. A ver, ¿cómo se dice en español? Faltan... 14 sí, minutos, para la 1, solo 1 menos cuarto, menos 14 minutos.
Sí, pero tú dices, ¿es la 1 menos 14?
Sí, claro,
tú dices, ¿es la 1 menos...?
Sí, o faltan 14 minutos para la 1.
Pero que eso de 14 minutos, ¿para qué le das? A las 12 le das 14 minutos más. Entonces sería larguísimo.
O sea, vamos a ver.
Vamos a ver. Piénsalo.
Eres muy puñetero. No, querido profesor. No, sí, eres muy tiquismiquis.
La lengua de Cervantes hay que cuidarla.
¿Cómo es? ¿Tiquismiquis o triquismiquis?
Tiquismiquis.
Bueno, pues tú triquismiquis.
Bueno, exacto, que tres veces.
Triquismiquis. Eres muy tiquismiquis. Bueno, suena muy inglés, ¿eh?
Exacto.
Otro, a ver, ahora creo que va el 10, ese es para
sí,
mí, ¿no?
Sí, el 10 para ti.
Para mí. Os iba a preguntar a ambos, una pequeña entradilla, luego volvemos, por supuesto, al tema. ¿Qué os parece que Sánchez, de motu propio, por supuesto, haya dicho que no comparece en el Senado para hablar de su tesis, de motu propio? ¿Qué?
¿Tu hija te va a matar, que está estudiando latín? A ver, la expresión en latín es sin la preposición y el adjetivo está mal, es motu propio. Y has dicho de motu propio, has metido las dos.
¿Y cómo había que haberlo dicho?
Pues esto es motu propio. Voy a decirte algo motu propio.
O ah, por, sin porque, D.
Sin D y con propio, con R.
Propio.
No, propio. Con dos R los dos.
Propio.
Propio. Exacto.
¿Qué quiere decir?
¿Eh? Pues hombre, porque quieres, pues te da la gana, pues iniciativa tuya, pues te parece bien. Motu propio es desde ti mismo, porque quieres y por iniciativa tuya. Entonces hay mucha manera de decirlo en español, pero si dice en latín, por favor, decidlo bien. Hay gente que dice, hay un ministro que dijo hace poquito, a grosso modo. Claro, que también otro ministro de Cultura dijo que soy el 14º ministro de Cultura. Por eso decimos por la mañana y por la tarde, por favor, una pequeña prueba de para los políticos, pequeñita, de las que ponen en...
Paso me está dando el tío.
No, hombre, pero es que tu hija que está estudiando latín dirá, papá, por Dios, ¿cómo dices de motu propio?
O sea, sin D y es motu propio.
Motu propio, eso es.
Propio, mira, eso no tenía ni idea.
Pues ya está, pues para eso está tu profesor de cabecera, para ayudarte.
Vale, gracias, ¿eh? A ver, más, solo nos equivocamos... El del Vasco de Abando.
No,
y
ahora
el de
hay
Cuatroca.
Otro, un colaborador tuyo.
A ver.
Te voy a contar una anécdota. Yo un día estaba comiendo en la Moncloa con Aznar. Yo y cuatro periodistas más.
¿Qué ha hecho Hariguay?
Pues te lo cuento con un chiste. Te cuenta, dice uno, íbamos yo y cuatro periodistas. Dice, no hombre, cuatro periodistas y yo. Dice, ah, tú también ibas. El burro delante para que no se espante, eso no lo decían de pequeñito.
Pero
a ver, Ángel.
Pero esto, vamos a ver, sí, de acuerdo, pero ¿esto es una norma gramatical o es una norma de educación?
No, la gramática te lo dice.
¿También? ¿Donde claro, la gramática dice
que sea, que sea corre, que la correcta construcción del discurso es que tú, la gramática que estudiaste, tú hiciste la mili con escoba, Ángel, que eres muy mayor, y ahora hemos cambiado.
Yo no hice la mili por estrecho de pecho.
Ah, bueno, pues ya está, yo sí la hice. Pero, y además en San Gregorio, o sea, si matadero de reclutas.
Vamos a ver, si yo la hice con escoba...
Sí, no, yo no, a mí no me dieron
¿tú?
Nada. No.
Tú con piedra.
No había material. Entonces, claro, en las gramáticas ahora hablamos no solo de normas gramaticales básicas, de la sintaxis y la morfosintaxis, sino también del discurso. Y entonces, en la gramática textual o discursiva, se hablan de estas cosas, de que la construcción del discurso tiene que ser elegante. Sí, eso es la retórica al final, Ángel. Que un chico se acerque a una chica y sepa capaz de decirle cuatro cosas bonitas y no cuatro tacos. Eso es la retórica y eso sí claro que habla, no hablamos en clase.
Rematamos con otro de los nuestros.
Eso es.
Te avanzamos que Vladimir Putin ha anunciado que Rusia tiene desde hoy un nuevo arma estratégica, un misil hipersónico capaz de superar el escudo antimisiles de Estados Unidos. Un nuevo arma estratégica.
Sí, hay que decir que Alberto se dio cuenta
por detrás.
Que se, no, ha fallado solo por delante.
Un nuevo arma estratégica.
Bueno, estratégica claro. Está bien y lo que está mal es uno. Pero se dio cuenta Alberto inmediatamente, ¿eh? Tengo que decírselo, tengo que decirlo aquí a los oyentes,
o sea,
porque estaba aquí conmigo,
o sea,
tú no estabas aquí. Tú no estabas, perdona, tú estabas...
Encima no me deja hablar.
Claro, es que
vamos
no...
Vamos a ver,
es que
Alberto,
no, que
¿por qué le excusas?
Porque tú no estabas aquí, estaba... ¿Quién era? Marta, me parece que estaba. O estaba con nosotros, ¿quién era?
Mamen sería.
Mamen, ¿no? Claro. Y tú no estabas, tú estabas por ahí de asueto. Entonces no te puedes
o
saber...
una de dos, o de asueto comiéndome algún marro en una avión ahí por el
también,
planeta
también,
Tierra. Que... Mira cómo se piporra el canalla ese.
Bueno, pues Alberto
pelotas.
Lo excuso porque se dio cuenta inmediatamente, no como otros, que soltáis el de motu propio y no os dais cuenta.
No os dais cuenta.
Y correcto, os tenéis que dar cuenta.
No sudáis cuenta. O sea, que nos sale la cuenta por el sobaco.
Claro.
Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Algo para terminar?
Sí, venga, vamos a poner este audio, que esto es genial.
Recuerdo que fue el primero al que yo escuché hablar de la que se avecinaba en Siria y de la importancia que Obama despreció del Medio Oriente para el conjunto de la paz mundial. Del sí. Medio Oriente.
¿Me vas a decir que es un anglicismo?
Medio Oriente.
No. es, queridos oyentes, iba a decir, de La Linterna y de España entera. Es la primera vez en mi vida que lo oigo bien dicho.
Anda.
Porque la, de toda la vida, Medio Oriente, que se ha relacionado con Próximo Oriente y Lejano Oriente, está perfecto. Pero la gramática, que también el diccionario y también los académicos, ya he dicho yo en el libro que prologa Carlos Herrera mío, el de la divertida aventura de las palabras, digo que la academia desbarra a veces. Y ahora admiten lo de Oriente Medio. Y no. O sea, al, aquí, señores, para terminar, así dándole un poquito de sobre al jefe, lo ha dicho perfecto.
Bueno.
Así debería ser.
O sea, me has dado 14 leches.
Y una y un de cariño. Pero ha sido todo con cariño.
Esto es la guerra. Esto es la guerra. Gracias, Vilches.
Nada, jefe.
Chao. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 7:30.
Aquí en COPE, con la copa.
La vuelta de los...